Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un fin de semana más, seguimos muy pendientes de los incendios que asolan nuestro país. Los incendios forestales de Boiro, en A Coruña, y en el municipio abulense de Santa Cruz del Valle siguen activos y son los que más preocupan en una jornada en la que se ha logrado estabilizar el de Esteras de Medinaceli en Soria y Jodar en Jaén. De vuelta a Galicia, ese fuego de Boiro ya habría calcinado unas 2.000 hectáreas. Son 800 más que a mediodía de hoy. El fuego ya no se ve avanzar como ayer, según cuenta José Luis Piñeiro, alcalde de Apobra, uno de los municipios a los que ha llegado el fuego desde Boiro.
Son zonas de difícil accesibilidad, de que no pueden ir las patrullas a repasar, a cualquier rebrote y todo eso. Entonces estaremos a ver pendientes cómo evoluciona por la noche. Pero las perspectivas son bastante más tranquilizadoras que antes que vinieran. Sabíamos cómo vinían los frontes avanzando. Estaban avanzando lentamente porque tenía un vento en contra. Pero ahora ya no ves esos frontes, están mucho más controlados.
Taiwán ha acusado a China de simular un ataque sobre su isla. Los efectivos chinos superaron la línea invisible que separa ambos estados y que estaban respetando tácitamente. Taiwán, por su parte, activó sus sistemas de defensa ante lo que consideraron una fuerte provocación del país vecino, todo cuando se cumple el tercer día de maniobras militares frente a las costas de la isla. El ejército chino muestra su fuerza a las potencias occidentales, aunque parece que las tensiones de estos últimos días no irán a más. Lo afirmaba en la mañana del fin de semana Palo 10, corresponsal en Pekín.
Esto se va a quedar en una pataleta de un régimen autoritario al que le ha salido mal su jugada intimidatoria y que ahora, pues, para salvar cara ante su pueblo, va a intentar hacer todos los alardes de fuerza que pueda para darle una lección, un escarmiento a Taiwán y también para avisar a otros países que no sean tan poderosos como Estados Unidos que se puedan sentir intimidados.
También seguimos pendientes de Israel. Esta tarde en la ciudad de Tel Aviv, las sirenas de advertencia han sonado por toda la ciudad. La amenaza por el posible impacto de misiles se ha hecho notar en el área central de Israel, según el propio ejército. La tensión continúa creciendo y desde Israel ya han denunciado que Yihad Islámica ha lanzado más de 300 cohetes desde Gaza en los últimos dos días. Y en Reino Unido, Archie, el niño británico de 12 años que se encontraba en coma tras realizar un reto viral, ha sido desconectado del soporte vital y ha fallecido. El menor estaba en muerte cerebral desde hace meses, convirtiéndose en el centro de una batalla judicial de la familia para mantenerle con vida. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Luchó hasta el final. Estoy muy orgullosa de ser su madre. Con estas palabras ha anunciado Holly Dance la muerte del pequeño Archie apenas dos horas después de que se produjera. El niño de 12 años presentaba serias lesiones cerebrales y daños irreversibles en varios órganos vitales desde que el pasado mes de abril ingresara casi asfixiado en el Royal London Hospital. Le encontró su propia madre en casa, ya inconsciente, tras haber participado online en un reto viral fomentado, al parecer, por la red social TikTok. Los médicos le habían desahuciado el 13 de junio, pero la familia ha intentado por todos los medios a su alcance impedir que le desconectaran. Agotada la vía legal, hoy, a las 12:15, hora británica, Archie Battersby ha fallecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Juan Lebrón y Ale Galán, campeones del Madrid Premier Padel. Mikel Zumalde.
Los número uno del mundo han remontado y se han llevado el partido por 5-7, 6-2 y 6-3. De esta forma consiguen su tercer Premier Padel de los cuatro que han jugado Abel Madrigal.
Juan Lebrón y Alejandro Galán son los nuevos campeones del Madrid Premier Padel. Han ganado en 3-7 en un emocionante partido a Martín Dineno y Paquito Navarro. Los números uno suman de esta forma su tercer torneo de cuatro posibles en este nuevo circuito.
En fútbol, cuatro partidos de clubes de primera división en juego. Gana el Villarreal por 2-3 al Inter de Milán. El Betis gana a la Fiorentina por 2-0. El Valencia gana 1-0 a Atalanta y empate a 0 entre Sevilla y Cádiz. Finalizado ya el Lazio 0, Valladolid 0. En fútbol internacional ha ganado el Chelsea al Everton por 0-1 en un partido donde no ha jugado Marcos Alonso. Tuchel ha admitido en sala de prensa que el futbolista ha pedido salir. En Francia gana el PSG 0-3 al descanso, con con Sarabia y Ramos en el 11 titular. Y en baloncesto, la selección española sub-18 masculino ha accedido a la final del Eurobásquet después de superar a Serbia. El rival de España en la final será Turquía. Mañana la gran final a partir de las 7:30 de la tarde.
Muchas gracias, Miquel. Sigues en COPE. Ahora te quedas con las entrevistas de Herrera y en un ratito, a eso de las 11, Laura Rubio actualizará toda la información nacional e internacional de este sábado.
COPE. Estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Alberto Herrera y esta hora quiero que me acompañes por un paseo que comenzará ni más ni menos que en el Imperio Romano. Pasaremos por Madrid y acabaremos cruzando el charco hasta Nueva York. Mira si nos vamos a ir lejos, pero es que si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Cayo Julio César. Sobre el César se han escrito y versado cientos de sus hazañas, pero sobre su juventud. Gneo Cornelio Dolabella fue uno de los políticos y cónsules más corruptos civiles de la Roma senatorial previa al César. Y aunque fuese una auténtica locura encausar a un hombre tan poderoso en aquella Roma injusta, llena de trampas y sicarios, un día los macedonios, que habían sufrido las prácticas de Dolabella como gobernante, acudieron a un joven y desconocido patricio llamado Julio César para que atendiese a su causa. Recuerda que en aquellos años solo un ciudadano romano podía llevar a juicio a otro ciudadano romano, pero solo un insensato aceptaría tal ofrecimiento. Decía Hitchcock que una película tenía que empezar con un terremoto, y este episodio fue perfecto para la novela de nuestro siguiente invitado. Así que fue a buscar el texto que relataba ese juicio, pero no estaba, se había perdido en las arenas del tiempo. Ahí comenzó el reto de Don Santiago Posteguillo.
Magnífica, magnífica introducción y encantado de estar con vosotros.
¿Por qué es importante hacer muchas referencias al contexto histórico para entender el ascenso del César? ¿Cómo era la Roma de entonces?
Porque precisamente si no se explica el contexto, podemos caer en pensar que César era simplemente un dictador que se rebela contra una república. Y ni la República Romana era una república como la entendemos hoy día, ni su levantamiento es de la forma en la que concebimos hoy a un dictador. Y me explico. Como muy bien has dicho, la riqueza no se distribuía en esa Roma que se iba enriqueciendo al ir controlando el Mediterráneo. Los Gracos, nietos de los de Escipión el Africano, son los primeros tribunos de la plebe que empiezan a pedir más reparto. Pero esas bandas de asesinos que controlan los senadores, que controlan a su vez la riqueza, los van matando, y así van matando uno tras otro. Surge la facción de un partido en ese momento conocido como popular o del pueblo, ¿no? Y ese partido defiende ese reparto. Es en esa facción donde se integra César frente a la facción Optimate. Ellos se autodenominaban los Optimates, los mejores. O sea, ya te va diciendo de la vanidad de este grupo oligárquico senatorial, ¿no? Se enfrenta contra ellos. Entonces, claro, contra lo que se va a levantar César realmente no es contra una república democrática del siglo XX. Con sufragio universal, etcétera, etcétera, sino contra un grupo de oligarcas que controlan todo el poder y la riqueza. Es contra eso, contra lo que se va a levantar César.
Uh-huh. Para conocer también su figura y lo que le motivaba, yo creo que es muy importante saber quién influyó en él cuando era joven. ¿Quiénes fueron esas personas? Abordan la figura de su tío Cayo Mario, un personaje sin duda muy importante en la historia, pero también en la vida del César. ¿Por qué lo fue tanto?
Porque Cayo Mario es una persona que es la persona que profesionaliza las legiones romanas. Las legiones romanas, hasta la llegada de Cayo Mario, pues se reclutaban prácticamente cada año. Y luego dejaban de ejercer sus funciones y venían otros soldados, con lo cual no había una profesionalización del ejército. Él lo que va a hacer es permitir que la gente más pobre pueda alistarse en el ejército cobrando un sueldo. Lo profesionaliza, pero claro, consigue soldados profesionales, y eso es un salto cualitativo a la hora de combatir contra los guerreros bárbaros. Además, era un genio militar, muy astuto, y le imparte grandes lecciones, ¿no?, a Julio César. Y en la novela, por ejemplo, se relata, ¿no?, cuando él, César, ese jovencito de niño, se está pegando con 20 en el campo de Marte.
Maravilloso relato, Santiago, maravilloso.
Y lo saca de las orejas prácticamente, le dice, tú eres tonto, ¿no? Y otro, ¿por qué? Porque te estás pegando contra 20 no puedes ganar. Solo hay que entrar en combate cuando se puede ganar. Y César, es que te estaban llamando cobarde. Bueno, ¿y qué? Si no vas a ganar, no puedes entrar en combate. Ya me llamaron cobarde antes de la batalla de Aquae Sextiae, y se lo lleva a una taberna y se la cuenta. Como yo soy como soy, pues en vez de contarla en un párrafo, pues le metemos 70, 80 páginas y tenemos la batalla de Aquae Sextiae, donde César comprende cómo hay que tragarse a veces el orgullo y esperar el momento indicado para dar el golpe definitivo al enemigo.
Santiago, te voy a contar algo que me ha pasado leyendo tu libro. Claro, tú eres profesor de literatura y entiendo que como tal, de Shakespeare algo conoces, claro. Una de las tantas características del modelo y estructura de Shakespeare es el play within the play, es decir, la obra dentro de la obra, el relato dentro del relato. Algo que me apasiona de este libro, pero que me da rabia al mismo tiempo, y ahora me vas a entender perfectamente, me explico. Cuentas muy bien las historias, los pequeños sucesos, los haces muy entretenidos. Claro, y en la obra, cuando llegas a un momento crucial de alguno de estos sucesos, das un salto temporal tremendo, un flashback para contextualizar ese suceso, es decir, un relato dentro de un relato a los Shakespeare. Y me dejas con unas ganas tremendas hasta que, hasta ahí lo que me da rabia. Pero claro, luego, con dos líneas, simplemente con dos líneas, consigues entretenerme otra vez.
Meterme en el siguiente relato. Sí.
Claro, ¿cómo se hace esto sin cansar al lector o sin confundirlo mucho?
Bueno, eso ya es trabajar la técnica literaria, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizar esta técnica lo que hace es que el lector, es verdad, tenga ese momento de, hombre, no me dejes aquí con la miel en los labios, pero claro, empiezas a leer con rapidez el siguiente texto porque tú quieres llegar a resolver lo que he dejado sin resolver. Lo que no esperas normalmente es que te capture, que te capte la atención nuevamente de forma intensa esa nueva sección a la que yo te llevo, ¿no? ¿Qué pasa? Esa nueva sección es como una historia en sí mismo que resuelvo, y entonces cuando sales de allí, dices, anda, pero si además ahora me tenía que resolver aquello que dejó. Y entonces la idea es que siempre estés enganchado a la lectura. Esa es la técnica con la que se trabaja.
El primero de estos seis libros tiene como núcleo central, lo hemos dicho en la introducción, el juicio, el primer juicio de Julio César. No vamos a desvelar el final porque aunque en la historia no existen los spoilers, digamos que es un periodo de su historia que pocos conocen. Ahora bien, cuando descubres la existencia del juicio, vas a buscarlo pero no lo encuentras, estaba perdido. Entonces acudes a un buen amigo que además es catedrático en historia y vive en Roma, para reconstruir todo. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción de un juicio que se celebró hace miles de años y del que tenemos poca o nada de información?
Bueno, Alejandro Baliño es catedrático en Historia del Derecho Romano, con lo cual de todo esto del Derecho Romano lo sabía todo. Recuerdo entrar en su despacho y claro, aquí estamos tú y yo, los oyentes, digamos todos gente normal, ¿no? Entonces yo digo, un juicio año 77 antes de Cristo en Roma, y la gente pues normal, se encoge de hombro y dice, pues vale, ¿no? Pero se lo dices a un catedrático de Derecho Romano y te dice, ah sí, claro, el juicio de Julio César contra la vela. Digo, ¿es ese el mismo? Y me dice, está perdido. Digo, ya. Pero aquí es donde está la diferencia entre el académico y el novelista. Tú te detienes ahí como académico porque tú vas hasta donde tenemos los datos, ¿no? Pero yo soy el novelista, entonces yo quiero pasar ese umbral de lo que tenemos a lo que no tenemos. Y lo que no tenemos lo quiero recrear, pero claro, lo quiero recrear con fidelidad histórica. Lo que necesito es que me digas cómo sería un juicio en esa época. Entonces él también se apasionó con esa idea y empezó a buscar documentación y fuimos reconstruyendo las distintas secciones que tendría ese juicio, además de que hay textos paralelos, me refiero, otros juicios similares por los mismos crímenes contra otras personas en la misma época y bajo la misma ley. Entonces, leyendo esos textos puedes pensar, extrapolar, que el juicio contra Dolabella por parte de César sería algo muy similar. Entre lo que me dijo él, me explica catedrático de Derecho Romano, más los textos paralelos que leo, es como yo puedo tener toda la estructura del juicio. Luego llega Santiago Novelista y tengo que poner todos los diálogos.
Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. ¿Por qué?
Porque César es en la persona en torno al cual pivota realmente toda la, la civilización romana y por extensión la civilización occidental. César era el heredero de esos Gracos que querían ese mayor reparto de riqueza y de derechos en el pueblo romano, contra el que el Senado arremeterá brutalmente, como sabemos especialmente en los Idus de marzo, ¿no? Ese 15 de marzo del 44 a.C. Pero aunque arremeta contra él el Senado de forma mortífera, él ya habrá introducido tantos cambios legales, legislativos, y habrá transformado tanto la sociedad romana que Roma ya no volverá a ser igual, no volverá a tener el mismo tipo de gobierno y Roma perdurará 4 o 5 siglos más. Y yo creo que en gran medida es por todas estas cosas que hace César, ¿no? Por eso digo que es una de esas personas que cambian el destino del mundo.
Santiago, siempre pones canciones para motivarte al escribir. Esta de Janis la escuchas en un vinilo antiguo que tienes y la usas especialmente para empezar a escribir, para arrancar las historias. ¿Por qué te inspira especialmente Janis Joplin?
Bueno, Janis Joplin, porque bueno, me parece que bueno, pues fue un personaje muy, muy libre, ¿no? A lo mejor exacerbadamente libre, ¿no? Pero es una canción que a mí, yo creo que transmite buenas sensaciones, buen rollo y a mí me activa para ponerme a escribir. Si tú estás en mi casa de la montaña y oyes que se pone esta música de Me and Bobby McGee con Janis Joplin, es que Santiago está empezando a escribir.
Santiago Posteguillo ha tenido a bien venir a Herrera en COPE esta mañana a presentar su libro, su nuevo libro, la nueva saga de Julio César, Roma soy yo. Santiago, ha sido un auténtico honor, una delicia estar contigo aquí estos minutos en Herrera en COPE. Muchas gracias.
Lo mismo, encantado. Hasta la próxima.
Si Julio César fue un hombre nacido para cambiar la historia, estoy seguro que Santiago lo ha hecho para contarla. Ojo a lo que viene ahora.
Recuérdame por lo que supe dar.
Son ya más de 7 años
que digan los demás.
País.
Y todo lo que espero. Te quiero
sin frenos. No te creas que esta aventura comenzó
donde descansar,
algún gran artista o bajo el
brazo
uno de los grandes sellos discográficos que todos conocemos. Estaban ellos, dos chavales con ganas de pasarlo bien y de componer. Comenzaron tocando restaurantes y pequeñas salas, pero a los que iban a verles, que principalmente eran sus 7 u 8 amigos. Al poco tiempo, llenan la sala Riviera de Madrid, y como dicen, de Madrid al cielo. Y es que todos pudimos escuchar cómo esas sirenas acababan marcando su destino. Un destino lleno de canciones y conciertos inolvidables, de ratos impagables. Hoy Guillermo Vargas y ellos se sientan en el taburete de
Revenco. Superar y no por lo que digan los demás, y todo lo que espero, te quiero sin frenos, y una cantina donde descansar, imaginando lo que pudo ser. Me voy con el mañana y el ayer, ya me han movido el coco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder.
Queridos Willy y Anchón, buenos días, Willy.
Muy buenos días, don Alberto.
Buenos días, Anchón.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué bonito es este roto y elegante. ¿Qué me dices de esto?
La verdad es que ha quedado un tema redondo y precioso. Yo creo que no se puede empezar un disco con un tema mejor. Yo creo que es de los mejores que hemos sacado nunca y parece que la acogida de la gente también está siendo buenísima.
¿Sabes cuándo una canción va a triunfar? ¿Cuándo la estás componiendo?
La verdad que no. O sea, de hecho, al principio acertábamos un poco más, pero desde hace un tiempo a esta parte, la que creemos que va a triunfar se queda un poco en el olvido y la que no tenemos tantas expectativas de repente arrasa, ¿no? Entonces, lo mejor es no pensarlo, pero en el caso de esta, es verdad que lo teníamos muy claro, es que era la primera bala que teníamos que sacar y que iba a funcionar muy bien.
Uh-huh. Tenéis ya compuesto todo el disco, ¿verdad, Johnny?
Lo tenemos grabado ya. A falta de unas trompetas que vienen un cuadro mariachi a grabar, está todo grabado el disco y se tiene que mezclar ahora la próxima semana, o sea que... Nada, nosotros terminamos la gira en octubre y a partir de ahí nos metimos en el estudio porque teníamos canciones y creíamos que era el momento de grabar nuevo disco.
Pero la forma en la que se lanzan los discos ahora es muy distinta, claro. Me estabais contando antes, me decís, no, es que lo vamos a hacer en singles, en dos EP de seis singles distintos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto ahora?
La gente no tiene capacidad para pararte media hora a escuchar algo. La gente cuando está viendo una serie de Netflix está con el móvil, pasa los stories que duran 15 segundos, entonces si tú le lanzas mucha información de golpe no van a tener capacidad de absorberlo. Entonces ese es el motivo, básicamente. La gente antes se ponía su disco y se tiraba media hora, 40 minutos con los ojos cerrados escuchando. Ahora es imposible que pase eso.
Entonces eso, yo hago eso.
Yo lo hago también, pero la gente no lo hace.
Pero Willy, yo quiero... que nuestra audiencia conozca la historia de Taburete, cómo surge el grupo, cómo surge esta idea y sobre todo cómo llegáis a lo que habéis conseguido, lo que es estar literalmente en el cielo de la industria ahora mismo.
Pues todo de una manera muy muy natural, no teníamos expectativas de ningún tipo, entonces era bueno, pues nos conocimos, yo tenía unas canciones que había escrito, él es el que me anima, Antoni y Joaquín con el otro que empezamos el grupo. Oye, esto tenemos que grabarlo, son muy buenas estas canciones, vamos a grabarlas y a subirlas a Spotify. Ese era nuestro sueño, ¿no? Tener un disco subido a las plataformas. Lo grabamos, que nos costó grabarlo a la de Dios.
Estuvimos fue tres ahí, tequilas, ¿no?
Tres tequilas. Uh-huh. Y cuando lo subimos nosotros a Spotify y al resto de plataformas, de repente empezó a entrar en las listas de canciones más virales de España, empezó el boca a boca y tal, y sacamos una gira que se agotó todo.
¿Qué hay en tus canciones para que toda la gente, yo he ido a varios conciertos vuestros, y es que toda la gente se sabe todas las letras de vuestras canciones, y las cantan de pie, aplaudiendo, en éxtasis, canciones que incluso a lo mejor no son histriónicas, no son canciones que, a lo mejor son lentas incluso.
Sí, la misma Sirenas, que es la canción que más, que nos dio la fama y todo en España, es una canción que acaba 30 segundos diciendo a casa de dron, a casa de dron, que es un colega mío que lo metí en la canción porque sí, y de repente eso se vuelve un himno, ¿no? No sé, yo creo que la gente ve verdad en las canciones, ve que es algo, que no hay nada impostado en nosotros, que es todo muy natural, y yo creo que la gente se identifica con eso.
No quiero volver, estoy aquí, intento descifrar su mezcla.
¿Te sientes como George Harrison en los Beatles, Anchón?
Bueno, un poco, puede ser.
Podemos abrir este melón ahora que estamos los tres hablando.
Puede ser, pero me gusta esa, no,
mira,
esa
yo,
posición.
Yo hablando con Willy, él me dijo que la canción que más le gustaba del último disco era Abierto en Vena, la que compusiste tú. ¿Cómo te preparas para componer canciones? ¿Cuántas tienes compuestas? ¿Lo haces asiduamente?
Bueno, he compuesto bastantes canciones en el disco anterior. Este es de La Broma Infinita. En Madame Ayahuasca también metí otra canción. Hice una partecita de Sirenas. Entonces, yo sí compongo canciones, pero soy sincero, yo creo que en a la hora de elegir el repertorio, decirle a la banda, decirle a Willy, oye, yo creo que las que son buenas mías, las que realmente son para el disco, son esta o esta o esta. Uh-huh. No peco de decir, oye, he hecho 25 y esto creo que entra dentro del disco. Yo creo que somos bastante sinceros todos en cuanto a eso. Y cuando Willy hace una canción que no la veo dentro del disco, también se lo digo. Y digo, yo creo que es mejor esta que otra. Hay una canción del nuevo disco que se llama Canción Triste, que él no la quería meter, y le insistimos, y ahora es de sus preferidas. Entonces...
Pero claro, o sea, cuando hay una... Bueno, supongo que no una discusión, pero cuando os encontráis con dos argumentos distintos de yo quiero esta canción y yo no, ¿cómo solucionáis eso?
Es que es muy sencillo todo. La verdad que llevamos ya seis años como banda y nos entendemos muy bien. No hay esa lucha de egos que a lo mejor ha acabado con otros grupos, ¿no? Es todo muy raro y muy, muy, muy claro, muy fácil y muy directo, ¿no? Al final queremos elegir, siempre en los discos metemos las canciones que pensamos que más van a funcionar y demás. Entonces, bueno, es hablarlo, verlo, yo veo esta, yo tal... no sé, y al final nos ponemos de acuerdo fácilmente.
Que hay Taburete para rato, para 20 discos más, ¿no?
Vamos, seguro. Si es que la clave es, no sé, seguir como hemos estado hasta ahora. Yo creo que que la idea de una banda siempre es mejor que en solitario. Además, no creo, tendría que pasar algo muy raro para que Taburete no siguiese.
Es verdad que además trabajáis como un grupo de amigos, claro. Porque literalmente vuestros jefes o la gente que trabaja con vosotros y que os ayuda a cerrar conciertos, a cerrar temas de comunicación, son vuestros amigos. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo surge esa idea, Anchón?
Pues cuando tú has dicho que después de La Riviera nos llamaron las discográficas para negociar con nosotros, nosotros nos sentamos con ellos y vemos contratos que no nos parecen justos. Entonces decidimos con un par de amigos, que son nuestros managers ahora y siguen siéndolo, montar nuestra discográfica y gestionarnos nuestra carrera.
¿Qué es lo malo, qué es lo peor y lo mejor de tener tu propia discográfica?
Bueno, lo bueno te lo tiene todo. Lo malo es que, claro, no tenemos la fuerza que a lo mejor tienen las discográficas grandes de cara a la radio, de cara a promociones, de cara a programas, a meterte en festivales. Pues somos nosotros con nosotros mismos. Nos cuesta más ir a Sudamérica, porque es una inversión que tenemos que hacer directamente nosotros. Ese es un poco el problema, que a lo mejor te cuesta más expandirte, pero una vez que te has expandido, yo creo que es más real todo.
¿Cuántos trayectos hacéis, por ejemplo, en dos semanas de verano de julio, Anchón?
Hemos hecho 15.000 kilómetros, que lo calculé yo.
¿Este verano pasado?
Este verano de furgoneta hemos hecho 15.000 kilómetros. Prácticamente 14.000 algo. No sé, nosotros solemos empezar la gira a mitad de julio y a final de septiembre hemos hecho 60 conciertos. O sea que es uno cada dos días, estás en otro lado.
Pero esto no es como los toreros que tenéis ustedes atrás, una cama perfecta en la furgoneta. Ustedes vais como todos en el asiento, ¿no?
Nosotros viajamos peor que cuando empezamos. O sea, es una cosa acojonante. De verdad, este año la furgoneta no tenía ni aire acondicionado. Se nos rompió la furgoneta.
Sí, porque
a mitad de agosto se nos rompió la furgoneta, entonces claro, ya no queda nada para alquilar y la que alquilamos pues era una de obra.
Llega el telonero, lo hemos este verano en algunos festivales y tal y conciertos, y llega con una furgo que nos quedamos alucinados diciendo, pero nosotros ¿por qué somos tan idiotas, de verdad? Pero bueno, así somos.
Tenéis que comprar, bueno, o alquilar la furgoneta esta de los padres de ella, que es una furgoneta casa.
Oye, eso es lo que quiero yo, ir un sleeper de esos con camas,
claro,
y con cosas ahí.
Eso es lo que me refiero, tío.
Es lo que quiero.
Oye, quiero presentar, bueno, seguramente lo conozcáis, a Goyo González, que es el que mejor preguntas hace de la radio de España. Goyo, adelante.
¿Qué es lo más disparatado que han hecho para ligar?
Bueno, no es disparatado, pero se me ocurre, después del concierto yo estaba con una niña y a la vez había invitado a otra que viniera al concierto, y entonces me las encontré a las dos en la discoteca, estaban en diferentes sitios, y nada, y se me ocurrió decir la verdad, y yo creo que y funcionó, y dije, oye, lo siento, hoy no puedo porque estoy con otra, pero si quieres quedamos el jueves a cenar.
Eso me lo puedo creer.
Y funcionó.
Tú nada, ¿no, Willy?
Yo es que soy muy... Lo hago todo de una manera muy normal y...
No, además está casado y no le conviene decir estas cosas.
Es verdad.
Uno de ellos está casado, pero... ¿Y el otro? ¿El anillo para cuándo?
No, casados no estamos ninguno,
bueno,
no están,
bueno, yo digo, ya hablo metafóricamente, porque están prácticamente ya en una relación de por vida.
Estamos los dos ennoviados, bastante ennoviados, desde hace unos cuantos años.
Y además enamorados.
Enamorados también, sí.
Porque estarán escuchando esta entrevista.
Muy felices,
la verdad. Un besito a las dos. O sea,
un beso, bueno, muy fuerte.
¿Se ven con taburetitos?
Sí. Yo la verdad que sí. Todavía quiero esperar. O sea, hay momentos en los que dices, bueno, qué ganas de tener un hijo. Luego, por otro lado, dices, joder, hay cosas que te me quedan por hacer todavía hasta tener un hijo. Vamos a esperar un poquito, pero sí que quiero.
Espera, déjame que yo quiero escucharlo a Anchón, porque Anchón viaja mucho y no sé yo si...
Ah, yo soy muy joven, tengo 26 años, Alberto.
No piensa en eso
no
todavía.
No es el momento todavía, yo creo, de tener hijos.
Dos patas para un taburete. Willy, no si mi Antón...
Por supuesto, esto lo empezamos juntos y juntos hasta el final.
Antón, ¿no sin mi Willy?
No sin mi Willy nunca.
¿Volverían ustedes al Hormiguero?
Sí, volveríamos, pero a hablar solo de música.
Sí, se tienen que portarse bien y decir la verdad.
Han pasado 3 años y todavía no les han vuelto a invitar. ¿Lo harán a raíz de este nuevo trabajo?
Pues hay que preguntarle a don Pablo, a ver qué dice, pero hombre, yo creo que no sé, que sí, que nos invitarán.
Mire, sobre todo déjame decir algo, Goyo, porque yo les conozco, y además de que son dos chavales estupendos, creo que su música trasciende, bueno, no su música en sí, sino lo que han conseguido con su música trasciende mucho más allá de cualquier otro tipo de atrezzo que rodee sus vidas. O sea que yo creo que lo justo es que cada vez que estos muchachos vayan a una entrevista se les pregunte por lo que van a ser entrevistados, que es por su música. Pues yo te continúo.
De hecho, eso, gracias a Dios, sucede. Y ya por último, y por curiosidad, Antón, ¿usted se llama Antón?
Sí, me llamo Antón. En mi DNI sale Antón.
¿Por qué llamándose Antón, Alberto le llama Anchón si es usted delgadito?
Eso es porque aquí Willy le pone motes a todo el mundo la primera vez que le ve y ya se queda, y Anchón se me quedó desde 2014, pues ahí lo llevo arrastrando.
Bueno, no es la única peculiaridad o particularidad.
¿Cuál de otra?
Se tratan de usted entre ellos, Willy, ¿por qué?
Pues yo es que me he hablado de usted con mis amigos siempre, ¿no? Es una cosa que, no sé, no sé la razón, en qué momento empezó. Pero cuando les conocí también y se forma taburete, pues yo eso lo empecé, lo seguí haciendo como lo hacía con mis amigos, y así se ha quedado. Le da como, no sé, me gusta.
Les entiendo perfectamente. Yo también hablo a los invitados de usted.
Por supuesto.
Con respeto.
Como tiene que ser.
Siempre.
Oye, antes de irnos quiero que me contéis una anécdota. Vamos a ver, antes decía que taburete trasciende por su música, pero no es aquí, es que vamos a ver, fueron nominados a un Grammy. Un Grammy que ganó Calamaro, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿quién quiere contarme la anécdota de los Grammys?
Bueno,
¿quieres contarla o no?
Sí, sí, claro que sí. A ver, resume mucho lo que es taburete y cómo somos y que estamos a por uvas. Pues que nos fuimos a Las Vegas y estábamos, bueno, pues imagínate, alucinando, ¿no? Todo el día con el smoking, yo no me lo quitaba ni para dormir. Y eso, pues nos veía, yo lo veía la situación y decía, esto no es normal, ¿no? Entonces pensando en la gala, joder, incluso si lo ganamos. Y entonces el día de la gala, pues nos equivocamos con los horarios y estábamos jugando a la ruleta y de repente yo vi un tuit que pone, qué pena que no ha ganado taburete el Grammy. Y yo miro así, digo, pero ¿por qué sabe esta aquí que no lo hemos ganado? Y de repente nos llama nuestro manager, correr, que no sé qué, vamos corriendo, el del restaurante... Le digo que no llegamos a la gala, nos dejó no pagar, de esto muy americano, de no importa, corre a por tu destino. Y ya cuando ya llegamos corriendo los pasillos eternos esos de los casinos, llegamos a Paul, a nuestro manager, y dice que ha ganado Calamaro, que nos hemos perdido. Entonces, bueno, cuando el momento ese típico de los nominados son, y va enfocando a los nominados, en nuestro caso estaban los brillos allí.
Oye, Anchón, ¿qué supone para ti, hombre, quedar tras Calamaro y ser nominado a un Grammy?
Bueno, es una cosa que no te esperas. Nosotros nos presentamos a los Grammy como diciendo, bueno, voy a rellenar estas hojas y voy a presentarme, pero esto no pasa ni de coña. Encima no tenemos ningún contacto ni conocemos a nadie ahí. Cuando de repente Guillermo dice en el grupo que tenemos de WhatsApp, oye, que no estamos a nada, que vaya mierda. Y no, ni se le había ocurrido mirar en Mejor Álbum, y de repente ahí estábamos, todo el disco de Madame Ayahuasca nominado a Mejor Álbum Pop Rock a nivel mundial, o sea, de música latina, esos son los premios más importantes. Entonces tú verte ahí con tu grupo de amigos, con tu banda independiente, pues como que no tiene palabras. Yo creo que es algo que a lo mejor no vuelve a pasar, pero ya haberlo vivido una vez en tu vida es increíble.
Sin tubo de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante. Me pierdo el laberinto sin tubo de escape, resisto las palizas, roto y elegante, y vamos a dar guerra hasta que el cuerpo aguante.
Recuerden, Guillermo Bárcenas y Antón Carreño han venido esta mañana a presentarnos Roto y Elegante, su suena último bien, single. Suena muy bien.
Cuando muy escuchen bien, muy bien.
El resto del disco
muy bien.
Se van a caer de espaldas. Querido Willy, querido Anchón, ha sido un rato muy agradable.
Vale,
¿no?
Ha sido una maravilla venir a estrenar la canción contigo, con un amigo y con Goyo, que te mandamos también un abrazo enorme.
Me alegra mucho reencontrarme con vosotros, aunque sea de oídas. Habíamos quedado para comer, ¿os acordáis?
Sí. No, esa comida está pendiente, ya lo hacemos, ¿verdad? A través de Alberto. Vale, claro, nos vamos a pegar un homenaje.
Un abrazo. Chicos, muy fuerte a los dos.
Mucho éxito.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Todo lo que espero,
te quiero. Pero siempre fue un momento para pasar un rato con buenos amigos, y más si se tratan de mis queridísimos Willy y Anchón. Fíjate, la falta de sueño se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad. Y es que esto afecta al sistema inmune, cardiovascular, metabólico, muscular y, por supuesto, al sistema nervioso. Pero, ¿y el digestivo? Pues también se relaciona con el sueño. Es una de las razones que desvela la neurocientífica Raquel Marín en este libro, Alimenta el sueño para un cerebro sano, donde puedes encontrar las mejores opciones nutricionales, terapéuticas y de estilo de vida para que consigas descansar sin tener que pasar por la farmacia.
Raquel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Raquel, a principios del siglo XX, las personas dormían unas 2 horas más de lo que duermen actualmente, ¿es verdad?
Sí, aproximadamente es lo que se calcula estadísticamente. Hemos reducido el sueño por noche entre una hora y media y dos horas.
¿Las razones son meramente sociológicas?
Pues verás, hay un poco de todo, ¿eh? Piensa que ahora pues hay muchos más trabajos que se hacen a cualquier hora del día o de la noche. Es decir, hay turnos que a veces son partidos, a veces hay horarios nocturnos. Hemos aumentado mucho la carga profesional y laboral, el trabajo que nos llevamos a casa. Bueno, ya los que estamos en casa trabajando siempre, ya ni te cuento, ¿verdad? Y luego, por otra parte, también tenemos tendencia a querer estar despiertos más tiempo. Es decir, nuestra carga ya no solamente profesional, sino también emocional, familiar, etcétera, pues aumenta. Y entonces lo que hacemos es prolongar el tiempo despiertos e impedirnos de alguna manera poder dormir adecuadamente.
¿Habría que evitar echar mano de las pastillas?
Pues verás, es un tema, es una de las razones por las cuales he escrito el libro. La pastilla no tiene por qué ser la solución. Es decir, porque si uno no encuentra las razones por las cuales está durmiendo mal, la pastilla evidentemente no le va a ayudar a encontrar las razones. Lo que le va a ayudar es, de alguna manera, y seguramente durante un cierto tiempo, mejorar esa calidad del sueño. Pero si uno quiere ir a la raíz de qué le está pasando, es bastante probable que tenga entonces que mirarse a sí mismo, mirar sus pautas de vida, qué higiene del sueño está llevando a cabo y, por supuesto, si es necesario, acudir también a especialistas que le den vías alternativas. Es decir, la solución no está en tomar la pastilla, que muchas veces incluso empieza a funcionar cada vez peor, sí, y también tiene secuelas las secundarias, evidentemente, sino también pensar qué me está pasando para que no esté durmiendo cuando es algo natural que hacemos de la misma manera que respiramos. Dormir es natural, es algo que no tendríamos que hacer ningún esfuerzo para conciliar el sueño.
Todo el mundo habla de la melatonina. ¿Por qué?
Pues verás, porque es nuestra hormona aliada para dormir. La melatonina es una hormona que producimos desde que nacemos y que con el tiempo, con la edad, va empezando a mermar sus niveles. Esta hormona se produce solo por la noche. Bueno, solo por la noche en el cerebro, porque también en el intestino, en nuestras tripas, también producen melatonina. Entonces, claro, cuando empieza la noche, nuestro pico de melatonina sube y nos inducimos al sueño. Cuando hay luz, la melatonina baja y entonces estamos despiertos. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, ya en la adolescencia empieza a haber cambios en la producción de melatonina y por eso muchas veces los adolescentes empiezan también a cambiar sus hábitos de sueño, ¿no? Suelen ser más nocturnos, por la mañana no hay quien los levante, etcétera. Y con la edad, las personas van teniendo muchas veces una merma en la producción de melatonina. Resultado, les cuesta más conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Entonces, claro, pues, como la melatonina es algo que en principio en dosis bajas no parece tener efectos secundarios o secuelas graves, pues es una forma alternativa de decir, ya que no la estoy produciendo yo, pues me la voy a tomar antes de dormir a ver si eso me ayuda a conciliar el sueño.
Si dormimos mal, parte de la culpa la puede tener el estómago, por eso que has dicho de que el intestino es el mayor productor de melatonina.
Sí. Yo siempre digo que si las tripas no están bien, la calidad del sueño no es buena. Es algo absolutamente ligado, ya no solamente para las funciones del sueño, sino también para muchas otras funciones que el cerebro efectúa. El intestino es el gran aliado, o puede ser también el gran enemigo, del cerebro y del sueño. Entonces, bueno, fíjate que en el intestino tenemos esta ingente cantidad de bacterias y de diversos microorganismos, por cierto, también hay virus, que también tienen ciclos biológicos, digamos que se acuestan, por decirlo así, y se levantan también con ciclos. Y la melatonina también les ayuda a regular esos ciclos, porque hay bacterias en el intestino que producen melatonina y además los propios alimentos que ingerimos, dependiendo cuáles, también pueden tener melatonina. Con lo cual esos ciclos de las tripas también nos ayudan a regular las bacterias que contribuyen a un buen cerebro a todos los niveles, desde el punto de vista cognitivo, del aprendizaje, de la serenidad, de la autoestima, de las emociones y, por supuesto, de cómo vayamos a la cama después de terminar el día.
¿Defendemos la siesta?
Sí. Yo no soy siestera, ¿eh? Yo no sé tú, Carlos, yo no soy nada siestera, pero los que son siesteros necesitan sí o sí la siesta. De hecho, la siesta, bueno, evidentemente que no se prolongue más allá de los 90 minutos y no más tarde, de las 4 de la tarde, porque si no te puede generar lo que se llama la inercia del sueño, es decir, claro, que estés zombie el resto del día, pero sí hay que defender la siesta en aquellos que realmente lo necesiten. Y, de hecho, parece que hay estudios que demuestran que también aumentan los trastornos metabólicos y los problemas cardiovasculares y afecciones en enfermedades cuando a esas personas se les impide su siesta diaria. Entonces sí hay que defender la siesta, a pesar de que los horarios actuales muchas veces no lo permiten.
¿Al cuerpo qué le pasa? Bueno, sabemos lo que le pasa, pero ¿qué le pasa en realidad si no le damos un descanso suficiente?
Pues verás, Carlos, yo en el libro he hecho como una especie de thriller, ¿sabes? No, un suspense. A las 28 horas de impidiéndote dormir, ¿qué ocurre? ¡Pum! A las 28 horas de impedir dormir, es decir, uno puede dormir naturalmente o simplemente que alguien esté impidiendo dormir, ya solamente con 28 horas es el equivalente a dar positivo en el test de alcohol. Es decir, sería aproximadamente el equivalente a tener 0,5% gramos de alcohol en sangre. Es decir, pues todo lo relacionado con aturdido, pérdida de memoria, menor capacidad para tomar decisiones, seguramente también alteraciones emocionales, peor marcha, peor capacidad de reacción y es largo, etcétera. Cuando prolongamos la carencia de sueño más allá de esas 28 horas, pues empiezan otros problemitas. Incluso podemos llegar a desarrollar un síndrome metabólico, que es una antesala de la diabetes, porque también el metabolismo se regula durante el sueño. Nuestro sistema inmune también se ve altamente afectado. Fíjate que si te ponen una vacuna, ¿no? Algo está muy de moda, ¿no? Si te ponen una vacuna y te vas a dormir esa noche más de 7 horas, se demuestra que la vacuna es mucho más eficaz incluso 6 meses después. Entonces, fíjate, abrimos el abanico de un montón de posibilidades de mejorar la salud simplemente durmiendo las horas que necesitas cada noche.
A veces uno ha dormido, pero se levanta con la sensación de no haberlo hecho.
Sí, a veces se llama insomnio paradójico, es decir, no siento que he dormido bien y a lo mejor luego has dormido roncando a pierna suelta. Pero es verdad que eso va a depender también de esa calidad del sueño, a veces inferida por lo que hayas cenado por la noche.
Ya, y los que no cenamos nada por la noche, ¿tenemos ventaja a la hora de dormir?
Depende, si tienes el pico de hambre nocturna y atacas la nevera, los estudios demuestran que comes un 30% más de lo normal, con lo cual a lo mejor la barriguita cervecera se convierte en barriguita nocturna.
O sea, que se levanta, ¿no?
Sí. Siempre aconsejas dormir 7 horas diarias, pero seguidas, ¿no?
Sí, efectivamente.
O acumuladas.
No, acumuladas no. Sería el equivalente a decir voy a tomar toda la dosis de pescado de la semana de una sentada. No son acumuladas. Tienen que cumplirse al menos entre 4 y 5 ciclos del sueño completos durante una noche. Aproximadamente entre 7 y 9 horas, según los estudios.
Raquel Marín alimenta el sueño para un cerebro sano. Muchísimas gracias, Raquel. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. A dormir.
A dormir ya.
Qué importante es un buen descanso. Pero ojo, que nadie se duerma, que todavía queda mucho programa por delante. Decía Pío Baroja que somos la prolongación de nuestro pasado y el resultado de nuestros recuerdos. Ahora quiero que te sitúes conmigo en un año en concreto. En 1959.
Toda esta historia que os voy a contar comenzó el 1 de julio. Toda mi vida estaba programada, por supuesto, según mis padres. Según ellos, iría a la Universidad de Oxford. Allí estudiaría la carrera de Derecho y entraría a formar parte del mejor gabinete de abogados de todo Beverly Hills, del cual mi padre era presidente. Y así ganaría mucho dinero y seguiría siendo un joven con suerte y dinero.
Esta voz, la que acabas de escuchar, versa las primeras líneas de una novela llamada Nuevo chico en la ciudad. Se escribió hace ya unos años. Estoy seguro que su autor, mientras lo hizo, nunca pensó en lo que el futuro tenía deparado para él. O que el New York Post lo describiría 30 años más tarde como el nuevo Andy Warhol. Yo prefiero referirme a Domingo Zapata como uno de los artistas más trascendentes, idolatrados y exitosos del mundo.
Domingo Zapata, muy buenos días. Nuevo chico en la ciudad, un libro que escribes, una novela que escribes con 16, 17 años, ¿no?
Sí, con 16 años. Sí. Ahí estaba un verano en Londres, estudiando inglés, bueno, a las afueras de Londres, y me dio por ahí. Y dije, voy a contar una de esas historias de los 80, ¿sabes? De cambios, amores.
Pero es que además te lo autopublicaste tú.
Sí, claro. Bueno, yo lo que hice es que hablé con una editorial en Palma de Mallorca y les dije, bueno, para publicar esto, ¿qué hay que hacer, no? Y para pagarlo. Y entonces, pues me fui pues de negocio a negocio, de bar en bar por ahí, diciendo, mira, te prevendo 30 libros y te pongo tu negocio en la contraportada. Y así conseguí, pues, yo qué sé, 20 anunciantes y lo publiqué.
Qué maravilla. Domingo, hablabas de Palma, en barrio El Rafal de La Palma, sí. Años 70-80. Tu padre, que había sido guardia civil, monta con mucho esfuerzo debajo de vuestra casa un taller de chapa y pintura. ¿Fue tu primer contacto con el arte?
Sí, yo creo que sí. En mi casa, mi padre era muy artista, ¿no? Tenía un taller de... Cuando se retiró de la Guardia Civil, abrió un taller de reparación y pintura de automóviles. Y bueno, yo creo que ahí empecé a interesarme por todo esto, ¿no? Me encantaba el olor, las mezclas de los colores, la pasión que tenía mi padre por ese negocio, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que ahí es donde nace el principio de todo.
Uh-huh. El arte hoy en día tiene gran parte de empresa también, es decir, tienes que saber negociar, saber moverte en los mercados. Si yo te digo Zapallán, ¿se te viene algo a la cabeza?
Sí, claro. Joder, lo tenéis todo, ¿eh? Bueno, yo cuando se me vienen mis primeros negocios, ¿no?
Pero vamos a ver, cuando tienes seis años, y estás en el colegio, domingo, creas una empresa de reparación de material escolar. Y repartes dividendos.
Claro. Claro, claro, claro. Es verdad. Pues ahí, claro, íbamos arreglando los lápices y teníamos nuestras cosas. Yo no sé si los arreglábamos o los estropeábamos más. Uh-huh. Pero por lo menos nos ganábamos nuestras pesetillas.
¿Siempre has tenido ese ímpetu por ir moviéndote, verdad?
Sí, yo creo que siempre he tenido esa curiosidad y esa, ¿sabes? Obsesión quizás por la creatividad de lo que sea. Uh-huh. Crear algo, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado crear cosas.
Son años para ti de evolución constante y de aprendizaje. Te vas a Londres, conoces a tu mujer y luego ya te vas a Nueva York. Nueva York siendo la gran capital del mundo. Tú te vas a buscar trabajo y lo buscas en Wall Street. Conoces a Gabriel y te hacen una entrevista para entrar en una empresa llamada Farrell. Mira, rima y todo. Y te acaban fichando de broker en Wall Street. ¿Por qué me da la sensación, Domingo, que algo que tiene que dar bastante vértigo, como es buscarse la vida en una ciudad tan grande, no te agobiase tanto? Igual me equivoco.
No, ¿sabes qué? Yo creo que cuando terminé la carrera, hablé con mi padre y me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le digo, pues lo que sea, a mí me gustaría ser artista. Y me dice, niño, búscate un trabajo. Y claro, yo había estudiado ciencias políticas y aquello era como, ¿dónde encuentra uno trabajo? Porque yo no sabía lo que quería hacer, ¿no? Lo de ser artista no es una carrera que dices, estudias, haces unas prácticas y ya eres artista. Entonces, y tampoco sabía que podía llegar a ser artista. Tampoco tenía eso en la cabeza. No es que yo nací y dije, quiero ser artista, ¿no? Yo nací, no sé lo que, yo quiero ser algo, ¿sabes? Pero, y a partir de ahí, pues nada, busqué donde me diesen trabajo. En cualquier sitio. Y ahí, como en aquella época, en los 90, pues lo que más había era en los mercados financieros, claro. Pues ahí es donde me dieron trabajo, que era casi imposible, ¿no? Yo lo que quería es sobrevivir, tenía un año de visa en Nueva York y quería tener esa oportunidad.
Tú sigues pintando, claro, tú eres, trabajas en Wall Street como broker, pero sigues pintando y en las paredes de tu despacho vas colgando algunos cuadros. Una serie de unos caballos de polo, puede ser. Y cierto día, frente a tu despacho, pasa un gran inversor financiero que no puede evitar girar el cuello y decir, ¿eso qué es lo que es? ¿Tu vida cambia desde entonces?
Sí, efectivamente. Ese fue el momento, quizás, del cambio, ¿no? Pero, porque yo nunca, como he dicho, nunca me creía en mí mismo como artista. Me gustaba pintar y pintaba caballos de polo. No había ido nunca ni a un partido de polo, ni sabía nada de polo, pero digo, esto está muy guay. Tiene una estética bonita y me gustaba y los pintaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues me viene a buscar el asistente este señor y me dice, me pregunta el señor Soros que si este cuadro...
George Soros.
Y digo yo, claro, yo, bueno, lo he pintado yo. Y no se lo creía a nadie. Digo, no, que sí, que lo he pintado yo. Tengo más en mi casa. Sí. Y entonces, pues nada, a partir de ahí, de este señor con otro que se llama Michael Borrico, que, ¿sabes?, organizaron un evento en su casa. Uh-huh. Y bueno, y yo traje los cuadros y fue un cambio radical. Porque uh-huh. vendimos los cuadros, me ofrecieron un contrato en una galería y a partir de ahí pues empecé a creer en mí como artista y dije, bueno, uh-huh. lo dejé todo y miré solo para pintura.
¿Qué sientes al estar expuesto en el Louvre, el museo más conocido del mundo?
¿Sabes qué? Yo cuando fui a la inauguración con el presidente del museo, todos los políticos, todo lo que había ahí, toda la gente. Primero, lo bueno es que, claro, como soy el último artista vivo, pues me llevé toda la atención. Uh-huh. Eso está bien. Pero, por otro lado, estaba un poquito nervioso. Pero bueno, uno está acostumbrado a las exposiciones, sean donde sean, hagan uh-huh. lo que hagan, ¿no? Quizás lo que más me impactó es cuando fui a la tienda del museo y vi pues los imanes con la Mona Lisa,
me lo has enseñado.
Y ves la botella de agua del Louvre y ves
estás al lado de Picasso imán. Por ejemplo, del merchandising de Picasso,
claro, sabes. Entonces ahí es donde quizás sí que me impactó, ¿no?
Sabes que hay una cosa
que compartís, mira, no está aquí atrás, pero el jefe y tú, y es que los dos habéis estado con el Papa. ¿Qué tal?
Hombre, muy bien, o sea, yo...
Porque pintaste para él, ¿no? Fuiste al Vaticano a pintar.
Bueno, a mí me llaman para la Fundación de Escuelas Ocurrentes del Papa y me dicen que el Papa, a ver si nos das un cuadro para subasta y tal. Y bueno, yo, a mí lo que me gustaría realmente es pintar con el Papa algo y luego lo subastamos, yo creo que nos puede ir mejor. Quizás eso lo aprendí ya en Zapallán, ¿no? En aquellos días, en el negocio. Y digo, hombre, si está el Papa conmigo va a ser... Hasta mejor que si estoy yo solo.
Claro.
Y entonces me dicen, pero mira, que esta santidad no pinta. Y digo, bueno, usted le pregunta. Y a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente me llaman a los días y me dicen, bueno, el Papa ha dicho que quiere pintar con usted. Y yo, pues vamos para allá. Y muy gracioso porque el primer día cuando iba para allá, o sea, cuando iba al Vaticano a pintar con el Papa, no había dormido en toda la noche, estaba muy nervioso. Sí. Porque claro, es verdad.
Está pintando con el Papa,
¿no?
Claro.
Entonces, claro, mira cómo voy hoy, que vengo del estudio, y yo iba, pues, bueno, más o menos así, ¿no?
Hoy, para que toda la audiencia, si luego tiene a bien meterse en nuestra web, podremos ver sus manos que están pintadas, enteras, ¿no? De haber estado pintando esta mañana en el estudio. Sigue, perdón, Domingo.
Bueno, entonces, cuando estoy de camino al Vaticano, hablo con mi madre, mamá, estoy muy nervioso. Pero el Papa dice, ¿y qué te has puesto? Yo, ¿cómo que qué me he puesto? Yo vengo, no sé, va a querer una camisa negra. Dice, niño, pero niño, compré un traje. Pasa. Entonces le digo al chofer, ¿dónde podemos comprar un traje? Y me dice, va, Giovanni, en Roma, ya vamos a Giovanni, va, un traje para ir al Papa, ¿no? el Papa. Como son los italianos, ¿no? Sí. Y dice, ¿para cuándo? Y digo, no, media hora, que me está esperando. Tenemos que pintar. Media hora, Giovanni, Paolo, Enrico, ven. De repente tenía como a 12 personas haciéndome el traje, todos nerviosos. Yo, entonces me pusieron de primera comunión y me fui para allá a pintar con el Papa, ¿no? Y lo más divertido es que, claro, llegamos todas las cámaras, había un lío ahí. Uh-huh. Y entonces llegamos a la... Era un panel de cristal. Y, o sea, era un Papa cuadro, entonces él era de cristal.
¿Cómo un Papa?
Todo. Y digo... Entonces viene el Papa, hola, ¿qué tal? Muy bien, tal. Y le digo, bueno, vamos a pintar. Y, vale, nos ponemos. Y me dice, Domingo, ¿y qué pinto? Y yo lo miro, muy nervioso, le digo, conteniéndome. Y digo, Santidad, lo que quiera. Usted puede pintar lo que quiera. Ah, vale. Bien, volvemos otra vez y yo. Y Domingo, ¿qué color? Digo, Papa, usted puede poner el color que quiera. O sea, esto es... Esto, pero cállese ya, que me estoy poniendo muy nervioso, por favor. ¿Y da qué, lo suyo, yo lo mío?
¿Y qué pintó?
Bueno, él hizo como un pajarito. Ajá. Y una cruz amarilla muy... Ajá. Bonito. Y yo tenía que escribir educación, comienza con el arte. Entonces, en inglés, ¿no? Education starts with art. Y me dejé la N por los nervios. Ajá. De education. Y entonces al final me mira y me dice, Domingo, que nos hemos dejado la N para pensar que no sabemos escribir. No, tampoco. Papa, por favor. Y entonces dijo, bueno, pongo la N, Santidad, me voy. Aquí termina lo nuestro.
Qué pedazo de historia. Claro, la decías, bueno, que necesita el Papa pintar. ¿Por qué te gusta darle un pincel a la gente con la que estás?
Porque creo que todo el mundo tiene un pintor dentro, ¿no? Yo creo que el pintar es una cosa maravillosa. Yo no creo que... Yo siempre he dicho, no tienes que pintar lo que ves, sino lo que sientes. Y para pintar lo que sientes no necesitas nada más que querer, ¿no? Y a partir de ahí, algo bonito va a salir. Y aunque sea algo raro, cuanto más raro, quizás mejor. Uh-huh. Porque lo más bonito del mundo, yo creo que es la imperfección.
Cuando concluimos esta charla, a mí me gusta pedirle una canción a cada invitado que viene. No me ha hecho falta pedírtela a ti, porque sé que el primer capítulo de ese libro con el que hemos abierto esta entrevista se llama Hotel California. De hecho, el título de ese libro iba a ser Hotel California.
Sí, exacto.
¿Por qué esta canción de los Eagles?
Mira cómo es la vida, ¿no? Porque bueno, cuando era niño, esta canción me fascinaba. Y tú sabes que las cosas que pasan, tú dices, las casualidades, el destino a veces es una cosa que te ocurre, ¿no? Hotel California lo escriben los Eagles hablando de un hotel que se llama el Chateau Marmont. Uh-huh. en Los Ángeles. Y resulta que después de tantísimos años, yo acabo viviendo en el Chateau Marmont. Un año y pico, wow. El dueño me dice, vente aquí a pintar y te damos uno de los apartamentos. Es un hotel así muy artístico, ¿no? muchos actores, músicos, y componen, y hay mucha creatividad. Y mucho de todo, claro. Y entonces ahí me metí a pintar y pinté todas las paredes, pinté todo. Pero ¿cómo es, no? La conexión de una cosa a otra, ¿no? Es bonito.
Paradójico que Domingo Zapata acabase en Nueva York siendo el nuevo chico. en la ciudad. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y esta es tu casa para lo que quieras.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Qué hombre tan auténtico y peculiar. Y como has comprobado, un gran contador de historias. Muy a mi pesar, tenemos que ponerle fin a este programa tan interesante y que también nos deja muchos deberes. Leernos a Posteguillo, conseguir un mejor descanso con los consejos de Raquel Marín y bailar con el nuevo disco de Taburete. Ahora te quedas con la mejor radio, con la cadena COPE. Si quieres compartir más momentos como este, te espero de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
En verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año eso sí me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?